3, 2, 1. Game over.
Las 3 y 4 de la tarde empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Speed 107.2 de la FM. Os damos la bienvenida a todos los que estéis en estos precisos momentos escuchando nuestro programa, sea en directo, sea en diferido o sea en lo que queráis. Si sois oyentes, sois amigos, peña. Y os damos la bienvenida a ello. Qué bonito todos los sábados.
Qué gigatroner te ha quedado eso.
Sí, peña. A las 3 de la tarde todos los sábados empieza este fantabuloso programa lleno de colegas y lleno de buen rollo. Sí, señor. Molamos, tú molas, yo molo, molamos todos por escuchar Game Over. Yeah. Oh, sí. Cómo nos ponemos todos aquí. Es que nos ponemos cachos. Oh, Dios. Ah, solo verme e imaginarme a mí mismo me pongo mucho. ¿Qué tal, Isaco?
Pues petadillo, pero bueno.
Petadillo, no digas eso cuando estamos diciendo que nos ponemos, porque suena muy mal, bueno, suena fatal. Esto parecería un poco Brokeback Mountain.
Fíjate si estoy estresado, que ni siquiera ya pillo las referencias guarras de las cuales maestro no soy, pero me defiendo bastante bien.
Saco, yo una vez estuvimos en la montaña cuidando becerros y nos respetamos, lo dejo ahí. Bienvenidos, lo dicho, a Game Over. Empezamos pues con el programa, un programa muy especial porque hace calorcito y el calorcito nos pone, como nos pone, amiguitos. ¿Qué tal, Isaco? ¿Cómo estamos? ¿Va la cosa todo bien? Estás petadillo al oído, pero vamos, tu vida está llena de sorpresas y de maravillas que todos los seres humanos te envidian y desean estar en tu lugar.
Pues sí, bueno, ya las únicas novedades que tengo son a nivel personal. Pues los estudios que estoy haciendo de realización y producción,
es
tanto
verdad,
de radio como televisión.
Tú estudias.
Sí.
Tú estudias para esto.
Los han convertido ya en título oficial de universidad.
Fíjate tú.
Y cuando acabe los 3 años, que tendré 2 diplomas universitarios, me los convalidan por una licenciatura americana. Ya. Lo cual quiere decir que seré licenciado.
¿Licenciado?
Una persona como yo, licenciada.
¿Licenciado?
En Journalism and Media Studies.
¿Y con
Dios
cuál?
Mío, el mundo de la comunicación española se acaba. De aquí a 5 años me veréis en la TDT.
Si es que la televisión ya no es lo que era.
Ya.
Y tú eres la viva prueba de ello.
Fíjate, por supuesto.
¿Tú te imaginas al lado de las estrellas de la tele? ¿Tú te imaginas al lado...?
Buenafuente, el Gran Wyoming
y
e
tú.
Isaco.
Y tú. Es el momento en que recuerdo que la radio es un elemento... que tiene mucho futuro y que en el futuro es la alternativa, claro, a la tele. Ya sabéis, niños, si no os gusta la tele, escuchad la radio, que está muy bien.
Ver,
es muy,
todo
muy
el mundo sabe que de la radio no voy a salir, porque la radio es para los feos.
Bueno,
hay una creencia generalizada de que el que está en la radio es feo, y yo voy a decir, pues tienes razón.
Ya. El Isaco es, junto a mi persona, señor Margoyan Funspot, el único ser humano que está ahora mismo en el estudio. Tiene que llegar más gente a lo largo del programa, como por ejemplo, el señor Seba no va a venir, por desgracia, ya os lo he dicho, porque tiene sus trabajos. Va a venir la señorita Mari, seguramente. Van a venir algunos amiguetes del programa. Y no sé yo si alguna persona más, como Volcano, se atreverán a venir. Yuan Yuno nos deleitará con su persona, pero sí nos corresponderá con su cálida voz. Eso será a lo largo del programa. Programa número 223. Un programa hermoso, hermoso, de veras. Y después de la resaca enorme que supuso el programa número 222, Los Tres Patitos, vamos con algo más tranquilito y más normalito, con unos contenidos espectofantásticos de la muerte.
Pues tenemos las noticias, el repaso por las últimas novedades ocurrido durante estos últimos 7 días. También haremos otro repasillo, pero esta vez a los lanzamientos de esta semana, que cada vez son menos, parece que todavía no hayamos salido del invierno. El juego esta semana será Castlevania Curse of Darkness para PlayStation 2, y también haremos un repaso por su banda sonora en la Jukebox. Las chicas también juegan, abrirá la segunda hora y la acabará comiqueando con Yuan Yu, que nos comentará las últimas noticias sobre cómic y animación, tanto en Estados Unidos como en España como en Japón.
Pero él no va a estar aquí. Dale la magia a la radio.
Pues estará aquí.
Nos va a explicar las cosas sin estar aquí. ¿Cómo es eso posible?
Pues tú subes la música y ahora te lo explico.
Y ahora, Isako, aprovechando que tenemos un poco de tiempo antes de ir con el resto del programa, que está
claro, ahora, como no hay gente, no hay charla.
Exactamente. Me gustaría hablar de mí, de mi vida, my life, que dicen algunas.
Pero está bien, siempre hablamos de mí, por una vez voy a bajar contar el trono y te voy a dejar a ti.
¿Qué trono?
El trono, que mira.
El trono es donde tienes un bujero enorme.
Es una silla azul que hay aquí en la radio, le he puesto un poco de patitas.
¿Es la que baila? Porque hay una silla, nunca avisamos cuál, en el estudio de Red Speed que baila.
Ah, pues eso explica muchas cosas.
Sí. Quiero hablar de mi vida, my life. Queda muy, you know, I know. El otro día tuve una, tú la sabes, ya te lo expliqué, Isako, pero quiero que los oyentes se contagien de mi espíritu y de una afrenta terrible. Yo arriesgué mi vida hace unos días.
Les voy a contar lo del Sega Rally.
Te voy a explicar lo del Sega Rally. Amigos, yo iba el otro día, no os importa, no que lo cuente, total, en mi programa, hago lo que me da la gana. Es la misma prueba, la misma demostración de que los videojuegos ayudan en el día a día y que pueden salvar vidas. Sí, amigos, pueden salvar vidas los videojuegos, para que luego digan, es que los videojuegos son violentos y son malos para la salud. Falso.
Y esto no va a ser una historia de esas de ocurrió en Sudamérica.
No, me pasó a mí mismo, en mis carnes, en mi persona. Los videojuegos salvaron mi vida. Y no es broma, no es de coña, es verdad. Os cuento. Esto fue hace unas semanas en que yo iba con mi coche. Hace poco me saqué el carnet de conducir y utilizo el coche para trasladarme de sitio a sitio, por ejemplo, en la radio. Iba yo por una curva muy pronunciada que hay en la ronda de Dahl, un sitio muy donde siempre se va muy rápido, porque nunca hay aglomeraciones de coches en absoluto. Iba yo por la curva demasiado rápido, la verdad es que tengo que confesar, iba yo un pelín demasiado rápido para una curva tan cerrada.
Oye, explícame cómo lo hiciste, porque la ronda de Dahl, que yo sepa, es donde aparcan los coches.
Sí,
y se mueven lentamente,
pero era antes de entrar en la ronda de Dahl. Era en la curva de entrada, en la chicane de entrada a la ronda de Dahl, que todavía estaba un poco despejadita, ¿sabes? Hay guardias urbanos por ahí vigilando, y en ese momento
no te gusta. El oyente de chat nos dice, el oyente Toguso nos dice en el chat, apareció un fantasma en la curva.
No, apareció un guardia, un mozo de escuadra, que no sé si son fantasmas o no, pero estaba ahí. Y como iba muy rápido, el coche se me fue. El coche derrapó. Parte de atrás se fue y se acercó peligrosamente al bordillo. En ese momento, amigos, temí por mi vida. Porque el coche se me iba. No por el hecho de que me pegara una torta y pudiese morir, porque el coche no iba tan rápido. Pero es que rayar mi coche supondría que mi padre me pegase una paliza que no salgo vivo ni de coña. Porque, amigos, como traigo un día un rayajo a casa, mi padre me capa, ¡buah!, con unas alicates muy, muy, muy podridas. Entonces, cuando estaba desesperado y pensaba, ya está, aquí se acabó mi vida, aquí se ha ido todo al guano, se ha ido todo al garete, escuché la llamada. Tu 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 t
Sí, amigos, la llamada.
Qué dolor, no, esta canción no.
En ese preciso momento, el tiempo se detuvo. Y recordé los días en que me los pasaba metido en el recreativo jugando a Daytona USA. ¡Ese magnífico juego! En ese momento, contravolanté como un profesional. Aceleré, frené, volví a contravolantear. ¡Y salí victorioso! ¡No me la pegué! ¡No me la pegué! ¡Sigo vivo, amigos! ¡Sí! ¡No es grande! ¡Los videojuegos salvaron mi vida! ¡Escuchemos Daytona! Sí, amigos.
Lo jodido es que, por lo que me contaste, tomaste conciencia del hecho.
Sí.
Después de haberlo hecho.
Exactamente. Fue una ofuscación. Yo me quedé totalmente ofuscado sin pensar qué he hecho. Cuando ya salí de la curva victorioso, pensé, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? El espíritu de Daytona se ha metido dentro de mí y me ha dominado durante unos segundos valiosos. Los videojuegos salvan vidas, amigos. Ahí queda mi historia.
Yo solo quiero recordar que esto lo podemos poner al mismo nivel de aquel chaval que saltó por delante de un tráiler para rescatar a un pequeño niño de 5 años. Y cuando le preguntaron, ¿cómo tuviste el valor para lanzarte delante del coche, ver recoger al niño y salir por patas, y además de verlo, tener conciencia de todo lo que tenías que hacer? Y dijo, porque juego mucho el Unreal Tournament.
Claro.
Por lo tanto, tengo muchos reflejos.
Claro. Sí, amigos. A mí, los videojuegos me salvaron la vida. Acaban de llegar dos amigos del programa que se han perdido mi historieta del Daytona USA.
¿Tú has dicho algo interesante?
Sí, he dicho algo muy interesante, amigo Pengo, preséntate.
Imposible. Hola, soy Pengo, no tengo sección hoy, pero digo, va, ya que voy por Barcelona voy a ver a esto.
Pues te has perdido mi historieta de Daytona USA que salvó mi vida.
Luego me la cuentas, pero no me la creo. Además, yo con el Sega Rally también derrapaba, mi padre me odia.
En fin, los videojuegos salvaron mi vida, amigos. Jugad mucho a Daytona USA, jugad mucho a Sega Rally y salvaréis vuestra vida en los momentos más peligrosos. Yo soy la viva prueba. Bueno, ahí queda lo dicho, ahí queda esa historieta, ahí queda para que os reflexionéis y penséis sobre ella, y cuando alguien os diga algo malo podéis decir, Fun salvó la vida gracias al Daytona USA. En ese momento es muy posible que mucha gente se arrepienta siquiera de la creación de Daytona USA, pero es lo que hay. Vamos a escuchar el primer tema musical de la tarde, ya nos calmamos un poquito, ya he tenido yo aquí me hinchido de gloria y los recuerdos aquellos del Daytona USA. Vamos a poner el primer tema musical, lo dicho, un tema de Tales of Legendia, este juego que acaba de aparecer, otra entrega más de la saga Tales y otra entrega más de Tales que no aparecerá en España, lo más probable, ojalá, pero nos conocemos, amigos de Sony. El tema es de una tal Donna Borg y se llama Jotarubi. ¿Qué significa Jotarubi, amigo Isako?
Pues tengo ganas de ir al lavabo.
Qué rico es el idioma japonés, ¿eh? Sí. Que con una sola palabra es capaz de expresar el sentimiento de cagar hacia las cosas. Jotarubi, Donna Burke, Tales of Legendia. Escuchémoslo.
Shout Noticias.
Bueno, amigos, antes de comenzar con las noticias, solo dos comentarios. Más que nada a colación de lo que ha pasado antes. El Togusa me ha preguntado, ¿los policías no te dijeron nada acerca de este derrape? Y yo le puedo decir, Togusa, no, no me dijeron nada. Pero los que iban detrás mío se quedaron con una cara de gine. Una cara de, ¿pero qué está haciendo este subnormal?
Que no estamos en la carretera de la Rabasada, que es donde normalmente se hacen las pirulas.
Exactamente, se quedó, pero el tío impresionado. Bueno, en fin. Y luego presentar, y nos hemos presentado debidamente al señor Pengo, lo dicho, que está entre nosotros. Y a su acompañante, el señor Nae, el terrorista del humor, el terrorista de la entrevista y el terrorista de muchas cosas, por lo que he huido a micro cerrado. Porque han pasado una cosa por Valencia, que vete a saber tú. ¿Qué tal, Nae?
Muy bien.
I know you know. Hoy estamos un poco rollo Gigatron. Espero que tengas la alegría de vivir en tus carnes. Puedes hablar si quieres.
Sí, pero no tengo micro.
No tienes micro, ¿eh? No tengo boli.
Hola.
Ay, fírmame las bragas. No tengo micro. Muy bien. Va, empezamos ya con noticias. Presentadas, hechas las presentaciones. Así que, Isako, cuando quieras, vamos para allá.
Pues comenzamos con el Imperio, con noticias imperiales.
¿Imperio? ¿Argentina?
No, con Microsoft.
¡Wow!
Que ha presentado al fin su tan esperado Project Origami.
¡No!
Se trata de un PC ultraportable, o UMPC.
Espera. Ultraportable que no ultraportátil.
No.
Recordemos la diferenciación que hacemos siempre aquí, que no es lo mismo portátil que portable.
Portátil. Nintendo DS, Game Boy Micro,
joder, eso
Game
es Boy ultra, Advance. Eso es ultraportátil.
Sí. Portable,
Link,
portable,
Links,
Game Gear,
Links
PSP, 2. Y en su defecto también podemos incluir la GP2X porque las baterías le duran 45 minutos.
Ouch. ¿Y ultra portable en qué categoría estaría metida dentro?
Bueno, pues mejor describo el PC.
Venga,
¿no?
Escríbelo.
Es un PC muy pequeño que lo único que consta es una pantalla táctil con muy pocos botones de 7 pulgadas. Se puede añadir complementos, como por ejemplo un teclado inalámbrico para poder trabajar con él más fácilmente, aunque estos son opcionales. Los precios varían según el fabricante y rondarán, por ahora, entre los 500 y los 1.200 dólares. Por supuesto, ya los fans de Linux lo han puesto el grito en el cielo.
¡Tienes uno a tu izquierda! ¡Huye, Isako! ¡Corre, huye!
Han acusado a la compañía Redmond de desarrollar un aparato anticuado e inútil.
No.
Y más de la mitad ya está ahorrando para comprarse uno, instalarle Linux y colocarlo al lado de sus Xbox con su Linux instalado también.
Vírgenes, top vírgenes.
¿Yo puedo decir algo más sobre los vírgenes?
Venga, aquí estamos todos.
Aquí se está sincerando el chat y la mitad es virgen.
Preocupante.
Hemos empezado a hacer aquí unos comentarios así un poco de coña.
Oye,
espera. La gente ha empezado a hablar de su vida sexual.
Oye, ¿alguien de vosotros puede tomar nota? Vamos a hacer una estadística de cuántos oyentes de Game Over.
¿Para qué? Pongo la encuesta, que está un poco parada en el portal Game Over. Vamos a poner la encuesta en el portal.
Vamos a inaugurar.
¿Es usted virgen? Sí, no, un poquito. Hasta la puntita.
Continuando con la empresa de Bill Gates, la curiosidad de la semana la provoca al haber registrado su patente número 5000. 5000, chavales. En concreto es la referente a la anunciada...
Es verdad. Yo pregunto, ¿y los Linux cuántas patentes tienen?
Muchas. Bueno, por ejemplo, la marca.
No,
bueno,
no patadas.
Es una patente, otra de marca.
Lo que tenéis no son patentes, son patadas en los huevos. Porque me mete una... Venga, va. Largo de aquí. En concreto, la patente número 5000 no es ni el doble clic, ni el sonido del... ni del tiruriruri. Es la referente a la anunciada posibilidad de poder visionar partidas online como espectadores. ¡Menuda!
¡Oh! ¡Menuda! Pues prepárate porque esto va a dar mucha pasta.
Pero
y lo
si
estrenan con el torneo de Project Gotham Racing 3.
Claro, es lo que iba a decir. Esto se ha inaugurado con el Project Gotham Racing
3. Pero vamos a ver, esto no tiene el counter desde hace 7 años.
No, porque estás tú mirando,
pero el counter, ¿sabes lo que no tiene? La patente.
¡Hala!
¡Hala! ¡Hala!
Se han aprovechado. ¡Hala! Bueno, pues eso, que si queréis ver Project Gotham Racing 3, apagal y acabal.
Renaud Donadieu. Ya se me da mal el inglés, imagínate el francés.
Lástima no tener aquí el Saint-Fan de la Patrie.
Sí.
Me quedaré bien.
Renaud Donadieu, ministro de Cultura francés, otorgará el próximo 13 de abril a tres productores de videojuegos la Orden Francesa del Arte y las Letras.
Hola.
Los receptores serán Frédéric Reynal por Alone in the Dark, Fate to Black, etc.
¿Cómo? ¿Alone in the Dark? ¡La película!
¡Little Big Adventure!
¡La película!
No,
cierto.
El juego.
Número 8 en el top del Kinépolis de Valencia la semana pasada.
¡Tú te callas en la boca ya! ¿Quién te va a ver en este entierro? ¡Deja que hable el Isaac! Está hablando de un francés que hace juegos.
Otro es Michael Ancel, que ha hecho el juego de King Kong, la película, y también Beyond Good and Evil.
Bueno.
Y Rayman, por favor.
Y ahora uno...
A ver, el listo del programa, que se calle la boca también.
Rayman, bueno, es sagrado.
Y Rayman.
Rayman, las gafas.
Mira, hablo el otro listo.
¿Y qué es el otro nominado?
Muy francés.
Este estaba en Marsella, sí. Como el jabón.
Yo creo que es porque le gusta el francés.
Ay.
Shigeru Miyamoto.
Bravo.
Es Shigeru, ¿no? Le gusta Shiga.
Nadie, cállate.
Shigeru Miyamoto, creador de Mario, de Zelda,
y del
universo entero y de las patadas voladoras de Chugunos.
Y de los bichitos de colores.
Este galardón se entrega a aquellos que han contribuido a enriquecer la herencia cultural francesa. Así que alguien, por favor, nos llame.
Venga.
Y nos explique qué hace Miyamoto en esta lista. Porque ¿qué ha hecho Miyamoto para enriquecer la herencia cultural francesa? Wow, por
si
Dios.
Si es de contara.
Quiero dar un dato, y es que Leonardo DiCaprio también tiene este premio.
Bruce Willis también.
Pero Bruce Willis
participó en el Quinto Elemento.
Y Jean Reno.
Claro, y eso ya.
Jean Reno lo tiene. Luc Besson lo tiene.
Es que Jean Reno es español.
Sí,
es y eso ya sabes.
Y Shigeru Miyamoto es de la Marsellesa. No te jodas.
No, es que nosotros tienen discriminados.
Sí, va a ser eso. Parece que las ventas esta semana en Japón han salido a Nintendo Little como ganadora. Tenemos las cifras. Tenemos por abajo de todo a Game Boy Micro, supongo que será la Advance, con 3.200 unidades. Por encima la Game Boy Advance SP, Girls Edition, no, la normal, 5.400 unidades. Por encima la PlayStation 2 con 26.700 unidades. Más por encima todavía PSP, PlayStation Portable, con 43.110 unidades. Por encima en segundo puesto Nintendo DS, la normal, con 49.118 unidades. Y en el primer puesto espectacular, DS Lite, con 69.439 unidades. Teniendo en cuenta, sumando la DS Lite con la Nintendo DS normal, hay más de 100.000 unidades esta semana en Japón, que se dice pronto dobla la PSP y triplica la PlayStation 2.
¿Y la 360 dónde está?
Si yo te cuento de la 360, hijo mío. Ha vendido una a un pobre tío que se confundió. Dije, esto es un ratón como un ventilador, ¿no? Tiene como una... Sí.
Yo creo que venía con la mesa...
Sí, la mesa. Una mesa de caoba.
La lista del cómic que hay en el portal mimobel.com.
Una mesa de caoba hermosísima. Se quedó enamorado el
llena de mugre.
Y se suicidó la pobre X Bobby. No,
Se colgó la consola.
¡Ah! No había pillado el chiste. Estoy cachando.
Shigeru Miyamoto estará disponible para responder a las preguntas de los fans a través del chat de la página www.webchats.tv.
Yo tengo una. ¿Qué ha hecho usted por la cultura francesa? Que explíquemelo porque yo no lo entiendo.
Pues aquí hay una teoría en el foro, en el chat.
Bueno.
Que es... A Miyamoto le hicieron una entrevista en directo en Francia. A nadie le ha hecho una entrevista en directo en España.
¿Qué verdad? Podríamos ser los primeros.
Que venga la futura y la
no, por Dios.
Porque si va a la futura, irá Yuri. Y si va Yuri, a regalar un sobre de jamón.
Y si vas tú, Nae, la entrevistarás tú, que eres el terrorista de la entrevista. Y eso no es producente, contraproducente.
Mola.
Bueno, pues en huevo.webchats.tv la gente se puede conectar ya para enviar preguntas y se las traducirán el próximo 17 de marzo a las 19 horas cuando él se conecte. We'll be right back.
el mundo se va al carajo. No, no, no por el estatuto, sino porque esta semana la Famitsu ha causado el mal. ¡Dios! Final Fantasy XII se ha llevado un 10.
¡No!
La misma revista que hace una semana...
La misma revista.
Revista, es que no te merece otro nombre. La misma revista que hace una semana puso la lista de los 100 mejores juegos de la historia y puso a Final Fantasy X como el mejor juego de la historia. Anda, no se lo creen ni ellos.
Ahí llegas a pensar...
Un perfecto.
Ahí llegas a pensar, el problema será de los lectores,
a ver,
de la revista.
No. Es que están peor los redactores que los lectores.
Final Fantasy XII, un 40 sobre 40.
Un 40 sobre 40. Solo en la historia de Famitsu, solo 5 juegos han conseguido esta puntuación. Uno de ellos en Nintendo. Bueno,
yo creo que ya fue el declive.
Pasta.
En el momento que Nintendo dijo, señores de Famitsu, nosotros queremos un perfecto Nintendo. ¿Vosotros qué queréis?
Yo un coche. Pues yo una casa en la costa.
A ver si cuela. Sony, por otra parte, viendo esta vorágine de perdición y destrucción que está causando Final Fantasy XII, ha mandado un parte, atención, un parte, todos los partes no se hacían a tiempo de la guerra
parte
civil,
non.
A todas las tiendas de Japón, con el aviso, venía también con un dedo cortado de alguna persona, que como si les ocurra vender el Final Fantasy XII antes de la fecha de salida, les va a caer un marrón, un paquete, y va a venir el señor de ¿cómo se llama el de Final Fantasy XII, el creador, el tipo es el Sakaguchi? Bueno,
el Sakaguchi ya no está.
Es igual, va a venir él. Imagínate que cague, no. Qué cojones. Va a venir y va a decir:
hola, soy Sakaguchi y voy a petarte.
Yamauchi, como siempre que ve cosas de mala leche, también se pone por ahí, también ayudará. Aunque no tenga nada que ver, es igual.
Yo es que he visto aquí algo para pegar, pues sí, yo vengo.
¿Les va a caer un marrón? O sea que ya sabéis, niños, no compréis Final Fantasy XII antes de la fecha.
Ni después.
O vendrá el Yamauchi y meterá una torta después, tampoco. Porque viendo la puntuación, y dice: voy a. Debes de ser.
Por cierto, el oyente Koopa ha tenido un ataque epiléptico cuando se enteró que Nintendox obtuvo puntuación perfecta. Empieza.
No,
¿el Nintendox? ¿El Nintendox?
Espera,
¿el
alto.
Tamagotchi ese?
Quieto las máquinas.
Nintendox tuvo un perfecto, como también lo tuvo el Zelda Wind Waker y Ocarina of Time. O sea, Nintendox es igual de bueno que Ocarina of Time.
¡Fuera, hombre! ¡Fuera! ¡Largo!
Vaya, Timo, por favor.
TMS Games está desarrollando Exánimos, un juego multijugador masivo de zombies en el que podremos ser o bien uno de los pocos humanos que aún sobreviven o uno de los millones de zombies que intentan acabar con los pocos asentamientos de seres vivos que aún quedan. Este título será catalogado para mayores de 18 años y todavía no tiene fecha de lanzamiento.
El director de la revista Famitsu, que como ya hemos comprobado es un listo de carajo, ha dicho que pronto... Fíjate, es que además lo que dice también es de listo. Es de darme rabia, dice que sí, que ha dicho que pronto verá a la luz un nuevo RPG para la consola Xbox 360, que si hubiese salido en la Play 2, hubiese vendido más de 500.000 copias.
Esto se ha de demostrar con papeles.
Eso.
Como aquello de que Aeris está vivo en Mallorca, pues lo mismo.
¿Alguien hace apuestas de qué título puede ser?
Tetas o la Life RPG.
Pues ya podría de ser.
En Japón, ningún juego que provenga de una third party, una compañía sin ninguna relación con la fabricante de la consola, había conseguido hasta ahora vender 1 millón de unidades de algún juego para Nintendo DS. La primera en conseguirlo ha sido Bandai con su título basado en Tamagotchi.
Buah. ¿Pero qué está pasando en Japón, tío? ¿Qué está pasando en Japón?
Está muy solo. Para que os sirva de referente, ningún juego de third party para Game Boy Advance ni para la PlayStation Portable ha conseguido 1 millón de copias vendidas. Solo para Nintendo DS, el Tamagotchi.
¿Pero a cuándo se vendía?
Corramos. Es que no hay... O sea, uno piensa... Voy a hacer un chiste de esto. ¿Qué chiste voy a hacer?
Corramos el tupido velo. Nintendo no puede estar más feliz, ya que su servicio Wi-Fi gratis ha alcanzado la friolera cifra de 1 millón de usuarios. Y yo soy uno de ellos, porque el otro día, por sorpresa, me pusieron una Wi-Fi en casa.
La cosa en tu camiseta.
Yo llegué a casa y dije, anda, una Wi-Fi, voy a probar el Mario Kart. O sea, llegaba para comer, digo, no,
comer
puede esperar. Comer puede esperar. Vamos a hacer una partida de Mario Kart Wi-Fi. Está muy bien, 1 millón de usuarios somos.
Pero 1 millón de usuarios significa 1 millón de juegos vendidos, principalmente Mario Kart, porque es el que más caña
de todo el mundo, por eso.
Está también el Animal Crossing DS con el modo online, pero...
Y el Tony Hawk.
Sí, pero realmente todo el mundo está jugando al Mario Kart como poseso.
La verdad es que sí.
Serán los que pueden jugar.
Se han ganado.
Los errores.
Se han ganado.
Eso también. Llega una información de que un oyente se está muriendo en su casa después de oír la noticia ya del Tamagotchi. Ha empezado a gritar el oyente Koopa: ¡el efecto Nintendogs! ¡El efecto Nintendogs! ¡Mis ojos! ¡Una cuchara! ¡No! ¡No!
¿Tenemos alguna noticia más de este calibre? Porque es que me temo que hoy no sobrevive nadie del programa, ¿eh? Porque madre mía. En fin, sigue.
Bueno, pues comentamos que Handy Games y DTP lanzarán en Europa durante el próximo mayo un juego de mierda.
¿Ves una noticia?
Un juego para PC llamado Flitzer.
Flitzer.
El título trata de hacer de Striker en los campos del fútbol del mundial. Esto es correr desnudo, llamando la atención del público, esquivando obstáculos, perros policías y cuerpos de seguridad. Eso sí, han sido responsables y su precio rondará los 9 euros.
¿Responsables? No tenía que haberlo sacado si fueran responsables.
Es el juego de mierda. ¿Pero qué vamos a jugar?
Lo analizaremos. Sí, yo voto por ello. La popular saga de RPGs Metal Saga, uy, qué popular, que comenzó sus andaduras en Super Nintendo, dará el salto pronto a Nintendo DS.
Saeva, ¿y a mí qué? Esta es noticia de Saeva.
¿Y a mí qué? La popular saga Metal Saga.
Metal Saga,
¿qué? El Legend of Estafi.
Y el Tower of
Tubarga. Popular porque la jugaba Nar, joder. En una reciente entrevista con el presidente de Bandai Namco en Bloomberg...
Oye, ¿qué pasa con Bloomberg, que toda la gente de videojuegos va allí a hacer sus declaraciones?
Pues porque en Japón los videojuegos mueven mucho dinero y Bloomberg es una cadena económica. Pues dijo que era muy poco probable que Sony pueda lanzar PlayStation 3 para la primavera, ya que aún no hay ningún anuncio oficial. Uy. Y la distribución de la misma hasta fecha sería imposible.
Nadie se lo imaginaba. Nadie.
Es más, dice que su propia compañía tiene varios videojuegos en desarrollo, pero que están estancados por la falta de coordinación con el hardware.
Claro. Y más noticias a Eviles, que solo le interesan a él y a cuatro frikis como él. Qué broma, Eva. Atlas ha sido la compañía que ha dado el paso que todo el mundo esperaba, según él.
Todo el mundo, contando es un mundo muy pequeñito y aparte.
Sí, lanzarán en América los juegos Super Robot Wars Original Generation 1 y 2. Ya sabéis, este juego de baldosas de robots que tanto le gusta, ¿no? Eva. Además, también traerá el juego RPG de la Nintendo DS, también famoso en el mundo entero como la Sidra, Contact.
¡Sí!
Tiene buena pinta.
Tiene buena pinta, pero famoso.
Uy. Aquí ya tenemos los...
Yo soy del club de fans de... ¿Cómo se llama?
Los discípulos de...
Contact.
Los discípulos de Saeva, tío. El Pengo y el Nae. Son tan... Sí. Tan como ellos.
Es que yo tengo una camiseta de Contact de
ese. Uy.
Sí, eso de School. Eso de School.
Sí. Pero es nuevo de School. O sea, no
puede ser
famoso.
Que os calléis ya.
Una buena noticia es que Square Enix USA, Square Enix en Estados Unidos, ha registrado el nombre de los dos Valkyrie Profile el 24 de febrero, así que en principio no deberían tardar mucho en salir en un idioma mucho más fácil que entender que el japonés, aunque eso significará seguramente que tendréis que actualizar el firmware.
No,
es una buena, al menos, a pesar de que metan esos horribles vídeos en 3D.
¡Qué asco!
Señores de Square Enix, son unos banda de cabronazos.
¡Desgraciaos!
Al menos nos seguirá saliendo más barato que comprar de segunda mano el de Play 1, porque de los $150 no baja el cabrón.
Y una última noticia también de temática Sheville. Microsoft dice que el juego 99 Nights ha contratado para la canción del opening al grupo BoA.
¿Y eso es bueno o es malo?
No sé, ¿tú conoces el chiste aquel que dice...
Mira una BoA.
Mira los novios.
Mira una BoA, sí.
Pues eso, que el grupo BoA.
Oye, cuando contéis un chiste, contadlo entero.
Eso
es eso. Tiene el trozo justo para causar una epidemia mortal de risa. En fin.
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones. Son rumores. Y que un tigre te vio andando en los callejones.
Sony comenzará la fabricación de PlayStation 3 en primavera y comenzará a vender sus primeras unidades en invierno.
Madre mía. Los próximos Beautiful Joe que aparecerán en el mercado de nueva generación, claro, abandonarán el scroll 2D. Madre mía, qué miedo.
Y el último rumor, Bizarre Creation ya está programando Project Gotham Racing 4, en el que hay elementos que no pudo introducir por falta de tiempo en el 3 y mejoran sustancialmente los gráficos. En un mundo perfecto, Game Over no existiría. Pero como existe Gran Hermano, nos tendréis que escuchar. Escuchas Game Over y tranquilos, que me casaré con ella. Jukebox.
Vamos un poco mal de tiempo, pero no importa porque los previos de esta semana dan ganas de vomitar. Es verdad, amigos, hay poquísimos, malos, terribles. Así que vamos a escuchar un poco de buena música procedente del juego de esta semana, Castlevania Curse of Darkness, un juego que ya veréis cuando hagamos el juego de la semana, que no es gran cosa, pero musicalmente es exquisito. Porque el señor Michiru Yamane, el habitual de esta saga, se lo curra un montón. Y le quedan las bandas sonoras tan bien como siempre. No hay ningún Castlevania, recuerdo, compuesto por él que no tenga una o dos melodías que recuerdes para siempre y vayas tratareando por la calle. Que digo,
qué bonito, qué cierto es.
Ya sabes, Bloody Tears, Vampire Killer,
sí,
Beginning, clásicos básicos de música de.
Pero que dejen de sacarlos en Play 2, por Dios. Que,
bueno,
Castlevania en 3D, ¿no?
Bueno,
no.
Está para Xbox también.
Joder, lo hemos apañado.
En fin, lo comentaremos después, lo dicho. Pero de momento escuchemos un poco de música. Lo dicho, Michiru Yamane nos presenta la banda sonora de Curse of Darkness. El primer tema será Abandoned Castle, The Curse of Darkness. Suena así de bien.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Preview.
Ay, qué hermosos previews tenemos hoy, Shaco. Wonderfuloso, fantástico, muéveme más el micro que me gusta. Terribles, terribles, en fin.
Te lo decía a ti, Nae, te lo decía a ti. De hecho, hay un preview que me parece que será la semana que viene, pero es que si no lo incluyo esta semana yo me quedaba sin previews, así que he dicho, mira, lo voy a comentar.
Terrible. En fin, empecemos por Xbox 360, en el que aparece un juego que en principio tiene que aparecer para el resto de plataformas la semana que viene, pero claro, la diferencia gráfica es bastante abismal. Gráficamente, al menos, jugablemente ya puede ser otra cosa. Se trata de Tom Clancy's Ghost Recon 3 Advanced Warfighter. Ay, no, es que tiene uno más largo. Tiene que ser tan largo el titulejo. Bueno, en fin. El juego puede ser una mierda, no lo sé, pero la historia es cojonuda. Porque está Tom Clancy es nuestro dios, es nuestro amo y señor.
El tuyo.
El de todos.
Paquete.
Tom Clancy, ese autor que tanto respeto, del que no me he leído ningún libro.
Bien.
Llegaré muy lejos.
Ah, que decir que yo he leído más que tú de Tom Clancy.
Sí, sí, sí. Y lo respeto más yo que tú. Impresionante. Es que yo he jugado todos los juegos de Tom Clancy, pero no he leído ningún libro.
A mí no me tienes que prestar alguno.
¿De juego o de libro?
De juego.
Ah, bueno.
De los de Rainbow Six.
Está muy bien, está muy bien. El argumento nos sitúa en un México futurista.
O sea, en España.
Vale. ¿Cómo era aquello?
¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón!
Estamos hablando de un autor y de una compañía americanas, así que...
Bueno, pues...
Si ves la Sagrada Ubisoft, Familia, no te extrañe.
¿Eh?
Ah, Ubisoft, bueno, da igual. Tom Clancy está detrás, tío.
El presidente de Estados Unidos ha sido resecuestrado en las calles de México por las guerrillas urbanas y tiene que ser rescatado por el equipo de Ghost Recon, de los fantasmas recocíos. Así que ya sabéis, niños, poneos en el papel del Ghost este de las narices con tres amiguitos, porque estás acompañado del equipo de Ghost Recon, y rescata al presidente de los malvados mexicanos de la muerte. Dios santo, qué tontería de argumento y qué ganas de siempre los mismos tópicos de siempre de la gente de fuera de América. ¿Qué quieren?
Tengo que decir que en el Ghost Recon 3 de 360 ha participado casi todo el equipo de Ubisoft España.
¿Y a mí qué?
Que lo sepáis, el dato de mierda.
¿Conoces a alguno?
A unos cuantos.
Di un saludo a ellos.
Xavi Capel, un saludo para ti.
Bien. ¿Puedes tenerlo un día para entrevistarlo?
Cuando queráis.
Pues yo, coye. Nae, no te estoy diciendo en broma. Digo, chilo, tío, aquí toda la gente que haga videojuegos que se venga. Nae,
relaciones públicas de Game Over.
Qué triste.
Se lo diré si eso.
Díselo, que hay un programa que quiere hablarle de él.
Y que si le soltamos un poquito, que no se moleste.
No, que somos así. A ver, regalamos jamón a Fumito Hueda, que no se lo tome a mal. A él le regalaremos un poco de queso, un Cabrales. En fin, lo dicho, Tom Clancy Ghost Recon 3 Apache Warfighter, este juego en el que ha colaborado gente de España. Gráficamente, eso sí, es bastante notable y destacable. Y podremos utilizar todo tipo de gadgets y herramientas de militares para llegar a nuestro objetivo, como robots, cosas de estas raras, cámaras raras, en fin. Bastante variadito, la semana que viene, lo dicho, aparece para el resto de formatos Xbox, PS2 y no sé qué más.
Tenemos a un oyente en el chat, a Napalm, a la persona a la que entrevistamos por la BCN Party.
Ah, un saludo.
A mí no me regalaron nada.
Es verdad, pobrecillo. Venga, Napalm, pásate un día y te regalaremos una peladilla.
Hombre, aquí es que solo hemos regalado un par de sobres de jamón, pero a productores extranjeros que no sabían que era España. Han llegado, ahí va. Aquí no hay cactus, ni zorros del desierto, qué
raro. Ni gente haciendo la siesta por la calle.
Seguro que se giró al piloto del avión y dijo, creo que se ha equivocado.
Sí, sí.
Bueno, en GameCube, un juego, este es el juego que creo que sale la semana que viene, pero bueno.
¿Cuál es?
Beautiful Joe Red Hot Rumble.
Ah, bueno, es que la fecha oficial en Europa es ayer.
Y
pero,
en España el 17 de...
Sí, pero es que es eso, es que si no lo comentábamos no teníamos juegos.
Pues también nos lo podíamos haber ahorrado. Es un juego de Clover Studio, de Capcom, pero se ha quedado en un juego del montón.
Y es raro, ¿eh? Porque siendo una buena empresa como
es... Pero es un juego que se ha quedado un poco repetitivo, pero el mayor fallo que tiene es que si juegas a uno, Bueno, si juegas a 2 ya cuesta seguir la acción, pero si juegas a 3 o a 4 jugadores, que siendo un clon de Smash Bros y esos juegos solo son divertidos a partir de 3 o 4 personas que juegan, la acción se vuelve tan frenética que no puedes ni tan siquiera seguirla. O sea, no sabes qué está ocurriendo en pantalla, y eso hace decrecer mucho el juego. Además, son más de 100 misiones, pero en 30 escenarios. Se repiten bastante. Por lo tanto, el juego ha quedado un poco como la mancha de la saga. Es un juego aparte también de la saga, porque no es el plataformas 2D de toda la vida. Pero
este tipo de
buenos anteriores,
este tipo de spin-offs que se van totalmente del estilo del juego, suelen ser realizados por otras compañías, y eso hace que realmente se conviertan en juegos de Mir. Pero al ser realizado por el mismo estudio de creadores, me extraña que haya sido tan malo.
Sí, bueno, en este aspecto yo te diría LucasArts con sus juegos de Star Wars.
Bueno,
también tendrán es lo que tienen.
También tendrán becarios en el Clover, ¿no?
De hola, soy becario de Clover.
Yo pensaba que los becarios se habían puesto a trabajar con la Nintendo Revolution. Venga, empieza a trabajar. Es gratis, te has de comer el doble el tarro, y si sale bien, la fama no la llevamos nosotros. Y tú ni un puto duro.
Pues un becario
es lo que es.
Un PVC.
Y luego me traes el café y me bajo la...
los pantalones.
Vengo, deja de tocar los botones.
¿Qué? Napalm se está integrando como un buen oyente.
¡Bravo! Un aplauso para él.
¡Sí, señor!
Traerá cerveza.
Traerá cerveza.
¡Sí, señor!
Traerá alcohol.
Ven
eso
pronto.
Eso es algo que llevamos pidiendo hace tiempo, y ni tan siquiera los oyentes que mejor se lo curraron, porque además hicieron por iniciativa propia, que fueron bue disagio.
Sí, sí.
Allá los tenga Dios en su gloria, estén donde estén. Hasta ellos... dijeron, íbamos otra vez vodka, pero nos contuvimos.
La cagaron.
Venga, Napa, trae alcohol y llegaremos a un nuevo nivel en Game Over.
Impresionante. Hablemos de Xbox y PS2 y PSP, en el que aparece un juego muy esperado por el público de la audiencia de Game Over. Fight Night Round 3. Uy, cuánto tiempo esperando este juegazo. Es la saga de tortas, por decirlo así, Electronic Arts. Tortas de boxeo, rings, esas cosas que tiene el boxeo, ya se sabe, las lonas. Hay un problema de este juego, básicamente, que es de Electronic Arts. Y Electronic Arts de por sí ya da rabia. Claro, en este programa no intentamos ser periodistas a que objetivos, nos sale bastante el ramalazo del odio y la descomprensión hacia otras compañías, y a Electronic Arts nos queda un poco gordo, con lo cual ya empezamos mal. Y encima, como es Electronic Arts, no nos podemos fiar de las puntuaciones de las revistas. Claro, nos quedamos con la incógnita de, ¿será bueno este juego? ¿Será el primer juego de Electronic Arts bueno de todos? Pues claro, ves el FIFA 2000, que le ponen un 95, 96 y luego es un putruño, no te puedes fiar. Así que no sé qué deciros, gráficamente tiene buena pinta, pero hasta que no lo probemos nosotros mismos apenas podemos decir nada al respecto, porque es que nos tememos lo peor. No sé si alguien aquí lo ha probado.
Pues...
Final Night Round, lo comparaban con Detroit Life 4, yo sí,
Hombre, yo creo que es un juego que va a tener su público. Hombres grandes, musculados, sudorosos...
Desnudos.
Desnudos casi, yo creo que va a tener su público.
Hola, guapo. Me gusta tu
pero con unos guantes. Juego. Pero los guantes no permiten el acercamiento de ello.
Me gusta tu gancho.
Esos guantes...
¿Has visto algún combate de boxeo? Se abrazan. O sea, yo creo que ahí hay algo.
Pero con los guantes no puedes coger lo que sería el intríngulis del ser humano.
Bueno,
Final Round 3 sale para PS2, Xbox y PSP, y la semana que viene en teoría para Xbox 360.
Hay una discusión de que no nos traigan alcohol, que si no el programa sería ya decente. Diríamos cosas decentes.
Por Dios.
Bueno, pasamos directamente a PlayStation Portable. Tenemos Street Fighter Alpha 3 Max de Capcom. No puede ser más largo el puñetero título.
Vaya team.
Es un juego... A ver, dicen que está bien, porque han traído extras.
Está bien, porque es un remake con 4 extras más.
Sí, tiene extras. Lo más importante es que con el modo Wi-Fi pueden jugar 8 jugadores.
Ah, sí.
Pero es un mini torneo.
Ah, vale.
Un mini torneo de 8 jugadores. Lo que no está especificado es si solo hace falta un juego o si tienen que...
Bueno, en el Street Fighter Alpha 3 recuerdo que podía jugar 4 personas a la vez en el mismo combate. O sea, quizás se pueden armar unas bacanales ahí con 8 a la vez. Que dice la pantalla, no, no, no.
Los 8 son mini torneos, ¿no? Son uno contra uno.
Uh-huh.
Y otro juego es Lemmings, que lo ha portado TEAM 17 y lo ha desarrollado también Sony. A ver, aquí hay opiniones dispares, porque a pesar de que la gente diga que bien y hurra por Lemmings, yo opino que es un juego ya caduco que no está adaptado a las nuevas consolas.
El dibujo de la portada, te lo juro, me recuerda a Zipi Zape. Porque ves el Lemming que tiene el pelo, tiene el pelo de Zipi Zape en verde.
Pues
fíjate,
eso.
Fíjate.
Yo considero que el Lemmings, lo único destacable es que traen niveles nuevos.
Vale. Esos Lemmings para PSP. Os aviso que la semana que viene aparecen dos juegazos: Onimusha 4 para PS2 y Sonic Rider. ¡Oh!
Ok.
Ok. En fin, volvemos en un rato con más Game Over y más contenido. Madre mía, qué terror.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Qué complicadas son las leyes de esta canción. Lumines para PSP, bonita música, eso sí. Y un gran creador con una gran manera de vivir.
Es una rockstar.
Una rockstar. Sí, señor, que no necesariamente las niñitas esas.
No, hombre, esas son las muñecas. Son las groupies.
No, digo las muñecas.
Ah.
Había unas muñecas que también les llaman así y que tienen su videojuego propio y todo de baile.
Pero eso no son las brazos.
Sí, eso. Ah. No diga publicidad.
Ah, bueno,
tengo.
Eso no son las muñecas esas.
Eso.
Que...
Eso. También les llaman.
Como putas.
El juego de las bras. De las bras. Se llama algo así, Rockstar o algo.
Sí, algo por el estilo.
En fin, un saludo. Sé que no nos escucha, pero un saludo a Mizu. A nuestro amigo Mizu.
Te queremos.
Espero que ya se haya comido jamón. Y se haya comido el jamón a otra española que salió con él.
Le vimos entrar en un hotel a altas horas de la noche en Barcelona con una señorita.
A comer jamón iba. Pero no diremos qué tipo de jamón.
No podemos decir nada.
Hombre, sí que podemos. Estamos diciendo ahora mismo.
Bueno, no puedo decir más detalles.
Bueno. Saludamos a Mari, la chica del programa que ya está en nuestra compañía.
Buenas.
Y viene rauda y veloz a hacer su sección, que espero que prometa.
Sí.
Sí. No sé si estás al corriente de que la semana pasada estuvo aquí Yuri, el que en su día fue tu maestro y mentor.
No, Yuri fue el que me trajo el programa.
¿Te has fijado? ¿Te has fijado, Isako, que todas las pupilas de Yuri siempre niegan ser pupilas de Yuri?
Sí.
Porque
sí.
La semana pasada estuvo aquí la supuesta nueva pupila de Yuri y también renegaba de ese título.
Ayer la vi la tele.
A la hermana, ahí digo a la hermana, a la pupila, a la Yuri-chan, estaba en la tele.
Sí, en un programa de estos que hacen por la noche. De estos de dos tíos presentando y metiéndose con el público.
Ya.
Qué curioso, no dijo tacos, no se metió con los presentadores.
Qué raro.
En
casa nunca tomó dos tazas.
Yo he llegado a la conclusión, hay que hacerse famoso y pronto.
Sí, rápidamente.
Yo me seguiría metiendo con vosotros,
Gracias, sabemos que siempre estarás ahí. Cuando necesitamos un insulto, tú estarás ahí.
En fin, si alguien... Bueno, son las 4 y 7. Me gustaría que el señor Isako diese un saludo a toda la gente que está ahora mismo en el chat compartiendo sus vivencias y sus comentarios, algunos de mucho nivel, con nosotros.
Pues un saludo a Javi de BX2005, que nos reparte la ensaimada dentro del chat. A Ghost, a Telonso V2, a Fonbella, a Harakiri, no Harakirby como la ha llamado alguno, a Joel, a Kupa Kunan, a Mephinston, a Napalm, a Néstor Argentina, a Pillows, a SFAX, a Sky D3R, a Sputnik 4, a Togusa y a Yuanyu.
Un saludo para todos ellos. Yuanyu está...
Bueno, Kupa se va. Que se va a ver el Castillo Ambulante.
Buena película.
Porque es una buena peli, le perdonamos esta afrenta. Él no trae comercio ni bebercio nunca y encima se va a medio programa, pero le respetamos. No mucho, pero lo justo y necesario. También saludamos a toda la gente que nos está escuchando, sea en diferido, en directo o por cualquiera de los medios que ofrecemos a vuestra disposición para escuchar este programa a lo largo de la semana. Saludamos a toda la gente que está en el foro normalmente, dejando sus comentarios, y también a toda la gente que visita portalgameblogger.com, que últimamente ha visto una resurrección y cada día tiene nuevos posts y nuevas tonterías. El Yuri hablando de Pressing Catch, el Isako poniendo unos erizos muy cachondos, yo poniendo tonterías sobre el Japón más oscuro y en general muchas ideas de olla.
Instauremos la semana, vamos a promocionar Game Over y Game Blogger. Venga, spamear donde queráis. Tenéis una página web, promocionarnos, dirigir visitas, hablar de Portal Game Blogger, que está medio muerto, y Game Over, el programa de radio.
En portalgameover.com tenéis diferentes cosas, como por ejemplo el foro, lo dicho, lo hemos comentado. Tenéis diferentes secciones para reír, el cómic de Superpar García cada vez mejor, y también un sitio donde dejar vuestros comentarios y vuestros mails. Os recordamos que estos mails los leeremos una vez al mes, dos veces si hay muchos, y estamos recibiendo muchas cosillas. Tenemos una nueva cuña de Wasabi, tenemos nuevos comentarios de gente de Argentina y de otros países de Sudamérica.
Sí, otro oyente de Argentina.
Todos estos comentarios los dejamos, porque es que son demasiados, los dejamos para dentro de unas semanas. Los leeremos con la calma y que se merecen, con la atención que se merecen. Un saludo para todos ellos, en serio, seguid enviando mensajitos que consiguen que hagamos este programa con más ilusión, y eso luego se nota. En fin, si no tenéis nada más que decir, amigos, vamos a ir con Mari, que está ya deseosa de empezar con su sección, y madre mía, yo como de costumbre me temo lo peor. En fin, escuchemos esa preciosa cuña de la sección femenina de Game Over.
Zoom, 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 zoom. Hola, amigas. Una vez al mes, todas las mujeres tenemos dos citas ineludibles. La visita de nuestra amiga la menstruación y la sección femenina de Game Over. Cada mes, los temas que realmente nos interesan en Game Over, el programa de los videojuegos. No te lo pierdas.
Bueno, pues ya estamos aquí en la sección femenina de Game Over, y doy la salutación efusiva a la señorita Mari, que la veo yo con un nuevo peinado y que espero que haya acabado ya su mudanza. Todo el mundo está en mudanza, yo no lo entiendo, pero bueno, allá ellos.
Es lo que tiene.
¿Qué tal, Mari?
¿Qué
vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a comentar? Estamos ya aquí expectantes.
Pues hoy vamos a hablar de los juegos que mal rollete me estás dando, o lo que es lo mismo, los juegos juega, que yo si eso ya miro.
Los juegos juega, que yo si eso ya miro. ¿Eso es un género o exactamente qué es?
Más bien es un subgénero, ya. Como los juegos que no me pille nadie jugando a esto, o los juegos me cago en todo, ¿dónde se graba aquí? Lo que pasa es que la industria lo tapa.
Ya, la industria.
Que sí, que lo controlan todo, que es increíble hasta qué niveles llega la manipulación de los medios.
Ya, es espeluznante, ¿verdad, amigos? Bueno, vamos a centrarnos en la sección, que es lo que toca, que luego el tiempo nunca nos cuadra por ningún sitio, y eso suele ser tú bastante culpable en ello.
Sí, claro.
Sí.
Tú apunta el tema que da para una sección, por ya. Eso.
Uy, mira cómo apunto. Estoy apuntando aquí.
Si no tienes boli.
¿Quieres ir al grano de que me arrepiento de haberte hecho venir? Que de hecho ya me estoy arrepintiendo. Me arrepiento toda la vida.
Va, bueno, como decía, voy a hablar de los juegos QMRMED.
¿Qué?
Qué mal rollete que me estás dando.
Ah.
La definición no oficial sería, dícese de esos juegos en los que pasada media hora de juego te das cuenta que has encendido todas las luces de casa y has invitado al vecino porque tú solo a eso no juegas.
Ya. Yeah.
Que sí, que yo sé que estáis pensando, pues yo he jugado solo a Resident Evil y no es para tanto.
Yo he jugado a Resident Evil y no es para tanto.
Pero es que no estoy hablando de juegos de terror exclusivamente.
Yeah.
Aunque debo reconocer que los Silent Hill y la saga Project entran en esta categoría de calle. Son esos típicos juegos que piensas, ¿y dónde coño está el botón para salir por patas, comprar un billete de avión y mandarlos a todos a tomar por saco? Porque, joder, reconocerlo, en la vida real yo hago una sola foto a un fantasma y tiro la cámara para el resto de mis días.
Eso es verdad. Isako lo comentaba el otro día haciendo una partida Project Zero. Dice, que yo no entiendo cómo la niña no lleva una mancha negra en la falda de que se debe haber hecho.
¿Yo dije eso?
Sí, te dijiste eso. Yo no lo recuerdo, porque iba muy borracho.
Ya, al menos no soy la única.
Ya.
Como decía, el nivel de yuyu que me dan esos juegos, que es mucho, no tiene ni punto de comparación con el mal rollete que me da, por ejemplo, Shadow of the Colossus.
Pero, ¿el Shadow of the Colossus te da mal rollete?
Sí, 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 pues el juego sí. Es una maravilla.
Claro que sí.
Es una obra de arte, los gráficos, la historia, el movimiento, la jugabilidad, bla, bla, bla. Bueno. Pero, ¿qué mal rollo?
¿Pero cómo va a darte mal rollo el Shadow of the Colossus?
Que yo no quiero seguir matando colosos después del primero. De hecho, no lo hice. Vi jugar a mi hermana y dije, anda, qué bonito, juega tú, que acabarás tu juego, como me pasó con el ICO.
Se me está diciendo que un juegazo como Shadow of the Colossus, primero no lo jugaste, viste cómo jugaban y te da mal rollo matar colosos.
Sí, me da muy mal rollo.
Los colosos, a ver, hay un mal rollo, cuando ya lo comentamos en el juego de la semana, da mal rollo pobres bichitos que andan paseando por ahí. Ellos no han hecho nada malo,
sí.
No han hecho nada, ellos siempre estaban ahí paseando, tomando el sol, y viene un capullo, nunca mejor dicho, que por un calentón, porque tenía un calentón, porque quería tirarse a la princesa, decide matar a los colosos. Yo entiendo que eso dé cierto mal rollo y cierto esa sensación de que, ¿qué estoy haciendo?
Pero
de
aquí que te dé polvo.
Pero eso de que te dé mal rollo los bichos.
A mí no, los bichos no me dan mal rollo, me da mal rollo la sensación general esta del juego, que no quiero entrar en más detalles para la gente que no haya jugado, bueno. Sin spoilear,
uh-huh.
Lo siento porque entonces igual pierden un poco el hilo, pero los que han jugado creo que saben que tengo razón. O sea, eso, esa sensación general del juego pasa como con el ICO, todo tan mono, tan dulce, tan inocente, tan de tener el culo apretado todo el puto juego.
¿No eres un pelín exagerada en el ICO tener el culo apretado?
Sí, eso le decía Scalia Mulder, era exagerado.
Oh, pensaba que decía que tenía el culo apretado.
Yo también se lo decía, pero eso no sale en los capítulos oficiales.
Ya, oficiales.
Nada, que yo por ese mal trago no vuelvo a pasar. Que son juegos diseñados, no son juegos diseñados para la gente de espíritu sensible.
¿Espíritu sensible?
Sí, ¿qué pasa?
Nada, no. Sigue.
Pues eso, que hay todo un subgénero de juegos que sean o no de terror, y la mayoría lo son, pues es mejor jugarlos en compañía. O si me apuras, disfrutar de cómo otro juega como el que ve una película. Y eso es todo.
Como siempre, Mari destaca por su rigurosidad, objetividad y dedicación a la sección que regenta.
Gracias.
Era sarcasmo.
Ya, pero si ignoro tu sarcasmo, me quedo con el piropo. Lo pondré en mi currículum, en la parte de referencias. Mari, rigurosidad, objetividad y dedicación.
Te voy a reducir el sueldo, Mari.
¿Cobramos?
Tú seguro que ya no.
Raca, ¿no?
Ya está aquí la sección femenina. De Game Over, una sección que nos dice que Shadow de Colossus da mal rollete, con lo maravilla y lo fantástico que es ese juego, a pesar de que Pengo dice que es un overrated de narices.
Es que... Mirae también.
Pero overrated no sé, pero ratea que da gusto.
¿Pero a ti te da mal rollo?
A mí solamente me da mal rollo el Newfoundland Story.
¡El de porque los kiwis!
Tú ves un bicho tan mono que tú dices, ¡no puedo matarlo!
¿Y Fantasy Zone?
En el fondo, Fantasy Zone es un juego protagonizado por un huevo con alas.
Sí,
o sea, lo siento,
eso también
pero no.
Da mal rollo.
Oye, sois una panda de nenazas.
Eso es verdad.
Yo pasaba todo el rato en el Ragnarok, eso sí. En el Ragnarok solo mataba a los bichos mono rosas.
¡Matabas
solo
a los Porings!
Solo podía matar Porings.
¡No!
O sea, los demás, digo, pa, es que qué puñetera gracia. ¡Mira un bicho mono rosa! ¡Plocho, plocho, plocho!
En realidad simplemente los mataba porque es el bicho más débil de todo el juego.
Es lo que iba a decir, la naza, ¿eres tú?
No, tenía nivel 20 y pico, pero yo, ¡plocho, plocho!
¡A base de matar Porings!
Es que no podía parar, que veía uno y tenía que ir detrás de él.
Tiene mérito 20 niveles a base de Porings.
¿Cómo era el ruido?
¡Es plocho, plocho, plocho!
Bien, gracias, ya lo he grabado. Lo tengo aquí editado para posteriores ediciones. Gracias, se saco.
No, si ya sabía cuando bajó la música que era para grabarlo. Pero...
En fin, gracias, Mario, ¿o no?
Sí.
¿Te esperamos o no? ¿Otra vez o no?
Bueno, ya veremos.
¿Cómo que ya veremos?
Ah, no.
¿Qué pasa? ¿No serás tú quien no quiera venir otra vez?
Si te pones chungo, me pongo chunga.
¿Pones chunga?
Claro.
Te pongas chunga, mujer.
Bueno.
Hasta aquí la sección de Medina Game Over.
El juego de la semana.
Hace poco más de un año analizábamos en este mismo programa Castlevania Lament of Innocence, el lamento de la inocencia. Suena así como película de... Oh, ¡qué mal rollo!
De los inocentes compradores.
Lament of Innocence era el prometedor, entre comillas, paso de la mítica saga Castlevania a las 3D. Cierto que no era la primera vez que pasaba, pero por lo menos sí era la primera vez que nos daba ganas de vomitar. Eso hay que reconocérselo. Visto que el resultado no fue malo, aunque tampoco espectacular, Konami se decide de nuevo a lanzar un Castlevania en 3D, recuperando todo lo bueno que tenía la precuela, y mucho me temo que también todo lo malo. Curse of Darkness es su título, aparece en multiplataforma tanto para PlayStation 2 como para Xbox, y con esta hacen ya... ¿Cuántas entregas llevamos ya de Castlevania? ¿30? ¿40? Yo es que he perdido la cuenta, señores, demasiadas.
La saga dejó hace mucho tiempo de estar protagonizada por los descendientes del clan Belmont. Vaya, y ya hace muchos años que los nuevos Castlevania no dejan de ser spin-offs del original con historia de nulo o escaso interés, cosa normal porque en los primeros decían, mira, hacemos el Castlevania, el 2, el 3, pasan 100 años entre Castlevania y Castlevania, decimos claramente que han de pasar 100 años, llevamos ya como 35 Castlevania de los huevos,
desde
no 1900, de historia el hombre.
3500,
En Curse of Darkness el prota sigue siendo un... perdón. En el curso... Es que estoy muy mal hoy.
Ánimo, tú puedes. Ánimo, Shaco, tú puedes, tío. Sácalo más de su interior.
Espera.
Ánimo.
Dame una ahí, dame... No, primero necesito matar bichos...
de colores.
Baja la música. ¡Esplocha, esplocha, esplocha!
¿Sabes qué tiene...? Me recuerda a Rubianes en su espectáculo de teatro que hacía el explota soca, pero más para adentro.
Decía choa choa.
No sé si me entiende, más para adentro.
Decía choa choa choa.
Pues más o menos tu explota. Claro, como tú la tienes más grande que Rubianes, en principio, pues tú en vez de choa es explocha.
En Curse of Darkness, el prota sigue esta tradición que inauguró Alucard en Symphony of the Night, que manda que todo protagonista del Castlevania debe tener el pelo blanco.
¿Por qué?
Además, pues porque ha visto una de cosas.
Porque él lo vale, ¿no?
A ver, después de que te siga un esqueleto de 15 metros o una cucaracha gigante, a mí también se me quedaría el pelo blanco.
Va a ser eso.
Además, en esta ocasión, el prota también sigue la tradición de Alucard en el sentido que es uno de los malos reconvertido a bueno. Joder, vaya panda, ni nada. Héctor fue en el pasado forjador de armas entrenado por el mismo Drácula,
¡lol!
Pero... conoció el amor.
Oh, qué
asquerosamente tierno.
Qué retorcidamente
asquerosamente tierno.
Qué ganas de vomitar.
¡Mol!
Y dejó de hacer el ganso entre chupasangres. Cuando parecía haber encontrado la felicidad, su novia Rosalía es acusada de brujería.
¡Oh!
Y la llevan directamente a la hoguera, porque vale. En aquella época no se andaban con tonterías.
¡Es una bruja! ¡Es una bruja!
Y mejoré. Héctor jura venganza y le carga el muerto a un viejo compañero suyo de sus épocas malignas, ya que fue él quien causó todo el estropicio. Así que ya la tenemos liada otra vez. Un prota con ganas de armarla, un castillo enorme lleno de bichos, un malo muy maloso y todos aquellos elementos que han hecho grande a la saga.
A primera vista, este Curse of Darkness recuerda demasiado, pero demasiado a Lament of Innocence. Y la verdad es que el prota tenga el pelo blanco y vaya embutido en cuero negro no ayuda mucho. Dices, este personaje me suena ligeramente. El pengo está haciendo señales de que se está poniendo con el látigo. ¡No, no lleva látigo!
¡No!
Héctor, es la única diferencia significativa de este personaje respecto al anterior, que no lleva látigo.
Pero se va de cuero, tiene que llevar látigo.
Bueno, pues lleva otras armas de igual valor... de Guavalor.
De
Guavalor punzante, sí. Bueno, es que claro, piensa que no es un cazavampiros. Es un tío que era malo, maloso, y dice, pues voy a hacerme bueno porque he conocido el amor.
Pues tendrá armas poderosas, tiene arma nuclear,
tiene espada, tiene lanzas, tiene hachas, tiene de todo este hombre.
Espada. No tiene pistola recortada.
Pero si estamos en el 1500 por ahí, ¿cómo va a tener pistolas?
Arcabuces. Cañones.
Lárgate tú y tu arcabuz, por favor. Héctor vendría a ser, para que te hagas una idea, el típico personaje del Castlevania Royal Lucard. Que no lleva látigo, pero así puede llevar una variedad bastante elevada de armas. Tiene ciertas habilidades mágicas, que comentaremos después. Y la posibilidad de equiparse armadura mágica, poderes mágicos, ultramuces mágicos.
La típica nenaza que no es del clan de los Belmont y que la han colado porque, tenemos que meter algo.
Pues sí, van por ahí los tiros, fíjate tú. Y es que el juego sigue el viejo estilo de niveles, en que cuanto más experiencia tengamos, pues más daño haremos. Esto también le pasa a la dicha con la vida real, que cuanto más experiencia tiene, más daño hace. ¿Verdad que sí, tonto?
Ay,
¿cómo te conozco?
Es que es la calidad,
la experiencia,
el tema que trae uno.
Es que tú imagínate a Lishako aquello en plena faena y de repente se pone todo quieto y sale un level up.
No.
y la chica, ¿eh?
Sí.
Hostia,
level up. Y frases como no tan adentro que hace daño y esas cosas.
Sí. Aparte de los niveles, los level ups y las cosas, cada armadura tiene diferente nivel. Es también como Lishako, que según si se lo compra terciopelado o con escamado estrías. O estrías, también hace más daño o menos daño, ¿no? Es que hay una relación aquí entre Castlevania y Lishako que es fenomenal.
Yo no he sacado a colación el tema de mi látigo en ningún momento.
Bueno, pero está a viva flor de piel.
Isa Castlevania.
Qué mal suena.
Sí. Voy a matar a todos los vampiros con mi rabote.
O sea, que si habéis conocido a Isako en persona, sobre todo en los momentos más de Intríngulis, no veréis nada raro, nada nuevo, nada original en este Castlevania. Es exactamente el mismo sistema que ya vimos en el Lament of Innocence y en el Isako en sus momentos. A excepción de la variedad de armas diferentes, el Isako solo tiene una, y la posibilidad de forjar de nuevas uniendo diferentes objetos que iremos encontrando por el mapa. El Isako no puede forjar nuevos objetos porque no sabe de esto. El látex es un elemento caro y sensible de manejar.
Aún ya voy a plastificar, ¿eh?
Pasaremos este comentario.
Quedará para la historia.
Sí. Pues hace lo que es barato.
Eso.
También. El sistema de juego repite exactamente el estilo, punto por punto, del anterior Castlevania para PlayStation 2, un juego que intenta recuperar la dinámica endiablada y las dosis de estrategia que tenía el eliminar enemigos en los Castlevania 2D, pero que a su paso 3D hace que las cosas se desmadre demasiado y acabe convirtiéndose en una porrea botones que en muchos momentos pierde cualquier sentido estratégico.
¿Cómo era aquella porrea botones?
Como que... ¡Ah, vale! ¿Cómo era? ¡Casplotch, casplotch, casplotch!
Toma,
hay puzzles,
esto Isako va directo a la cuña de final temporada, ya ves, del último programa de la temporada.
Hay puzzles, hay ítems que permiten nuevos movimientos para desbloquear zonas, hay un enorme mapeado que descubrir, hay los endiablados enemigos finales de cualquier buen Castlevania, pero es que en 3D no es lo mismo. Es divertido y engancha, pero ni llegar a la suela de los zapatos de un Castlevania normalito en 2D, y mucho menos si lo comparamos con las grandes joyas de la saga.
La única novedad notable de este Castlevania Curse of Darkness, que tampoco es tan novedad, tampoco la verdad, son los Innocent Devils. Ay, los débiles inocentes, qué bonito. Aquello que comentamos en su día en previews, que era algo así como la especie de incursión de los Pokémon en el mundo Castlevania. Porque tienes que hacerte con todos, tienes que entrenarlos, tienes que hacerlos que suban de nivel y te ayudarán en tu maravillosa aventura.
Es sucio, es retorcido. No puede haber un mundo libre de Pokémones, no. Sidekicks graciosos, no. Strikers, no. Juegos de lucha.
Bueno,
y...
no es tan exagerado como un Pokémon de toda la vida, pero sí es un personajillo que nos acompaña durante la aventura y nos dará, pues nos ayudará en nuestra misión. A medida que avancemos subirá de nivel, aprenderá nuevos poderes y nos echará un cable de vez en cuando.
Da grima y vende peluches.
La verdad que sí. Bueno, hay tres tipos claros de demonios. Hay las hadas, con rollo Zelda, que te dan vida. La verdad es que te van dando vida en todo momento y hace que el juego se vuelva bastante fácil. Están los golems, que reparten tortas, van subiendo nivel y reparten más tortas y más tortas. Y también están los pajaritos, pajaritos por aquí, pajaritos por allá, que atacan de vez en cuando y nos permiten saltar obstáculos que están en medio del camino porque los colgamos de sus patas y ¡ah, Dios mío, no! Podría haber sido algo más adorable, podría haber puesto un kiwi en vez de un pájaro de estos.
Un kiwi sube un Castlevania, pero como...
¿Tú te imaginas el protagonista de este juego colgado de las patas de un kiwi cruzando un barranco?
Yo lo veo.
Tú lo ves, yo tú lo eres un visionario.
Yo puedo ver kiwis que ayudan en el Castlevania y kiwis que ayudas en un Metal Gear.
Y kiwis pilotando el coche de Tona USA.
Por ejemplo,
los kiwis tienen millones de posibilidades.
Es que el kiwi es un bicho muy infravalorado.
Es verdad que sí.
Un día estos tengo que hablar del kiwi.
¿Cuándo harán un kiwi 3D?
Un kiwi 3D, pregúntaselo a Taito.
Venga, lo preguntaré otro día. Son elementos estos, los Innocent Devil, hasta cierto punto importantes dentro del juego, porque por ejemplo un bicho de estos nos puede permitir saltar un obstáculo, pero no serán pocos los que tengan la sensación de que están de más, de que si no hubiesen estado, el juego hubiese estado, pues bueno, como siempre, igual.
Gráficamente tampoco es que varíe mucho de la precuela, y aunque está en Xbox, al ser multiplataforma, los gráficos se adaptan a una Play 2. Como en Lamino Finosens, hay escasa variedad de escenario, todas las habitaciones de una misma zona parecen iguales, además hay muy poco color, los escenarios son muy grises, muy oscuros, no como los Castlevania de Game Boy Advance, donde los escenarios rebosan color y variedad. Se ha intentado abusar del realismo, que no le queda muy bien a un Castlevania, parece más propio de un juego de terror que de un juego de aventuras como este, y encima los efectos de niebla negra son también exasperantemente repetitivos. El diseño de enemigos también parece directamente sacado de la precuela. En este aspecto gráfico, decir que ha dado un aspecto final bastante pésimo.
Sonoramente, hablemos de este Castlevania, seguimos hablando. Sonoramente es otra cosa muy distinta, y es que por muy putuñoso que sea un Castlevania, siempre se salva la música, ya lo hemos comentado en la Jukebox. Michiru Yamane, el habitual compositor de la saga desde los tiempos en que Cristo perdió la zapatilla, vuelve a maravillarnos con una espectacular banda sonora. Tan buena es que incluso antes de salir el juego, antes de que siquiera viésemos algunos vídeos, aquí en el programa ya nos sabemos de memoria algunas cancioncillas que íbamos tratando por la calle, de lo buenas que son. Visto el resto del juego, parece que el único que realmente sabe lo que es un auténtico Castlevania, que todavía sabe lo que sigue, lo que es la tradición castelvanienca, el único que lo sabe es el señor Yamane, que se deja de músicas tétricas, de muchuminadas y demás tonterías, y nos trae las clásicas melodías de organillo de toda la vida, que en su día tan y tan popular hicieron la saga. El juego, por otro lado, viene doblado en un estupendo inglés, con lo cual oiremos a Héctor diciendo: "Oh, you kidnapped my princess, I'm gonna kill you, I'm Dracula, it's a Batman."
¿Es princesa su novia?
No, no es princesa, pero...
¿Es el juego de Super Mario?
Tú te agachas, princesa. ¿Cómo era aquello? No, me acuerdo.
No princesa, hagamos un trato. Tú te bajas la escena y yo te meto el aparato.
Yo te meto el choa. En fin, que lo dicho, señor Michiru Yamane parece que es el único persona que sabe lo que es un Castlevania y da buena cuenta de ello.
Antes de nada, decir que se ha hecho de Cálico Electrónico.
Hicieron la segunda temporada, el final, y están esperando.
Un saludo a esas grandes poesías.
Podría venir un día. Podría venir un día.
Sí, ha ido muchas radios en el
doctor
Nico.
Seguro que se reiría aquí. Pasaría bien. Como otros, como podría traer cerveza. El Napalm que está... acabemos este juego de la semana, y la palabra que define este juego es decepción, que no son los malos de los Autobots, decepción es Este ha sido el chiste del día.
El chiste de Game Over.
Decepticons, es la palabra. Y no porque sea un mal juego este Castlevania, sino porque pasa exactamente lo mismo que pasó, no sé si os acordáis, niños, con el Castlevania Dawn of Sorrow de Nintendo DS. Que te lo vendían como un juego nuevo, te lo vendían como algo revolucionario, que oh, tendrán nuevos modos y nuevas historias con la pantalla táctil, y luego lo probabas y te dabas cuenta que era exactamente lo mismo punto por punto que el anterior Area of Sorrow para Game Boy Advance. Mismos escenarios, mismos enemigos, mismos sprites, misma música, era exactamente lo mismo.
Eso es porque no te lo pasaste.
Sí que me lo pasé.
Y luego cuando desbloqueabas el modo con un Belmont, era un gran juego.
Pero es que el Area of Sorrow también tenía modo Belmont.
Bueno, bien, ¿y qué?
Pues que era lo mismo, copiaba el modo Belmont del Game Boy Advance para Nintendo DS, ¿eh?
Y lo bonito que era, ¡ah, he matado al monstruo! ¡No tengo que hacer el símbolo! Ah,
sí, y te...
Tres minutos más.
Sí, y te fastidiaban la partida. Anda, horrible. Que no me pasó veces. Bueno, en fin, lo que quiero decir es que está muy bien que saquen un juego nuevo como este Castlevania, pero no que sea un calco exacto del juego anterior. En Castlevania Curse of Darkness pasa lo mismo. Esa sensación de que estamos ante un juego como Lamen of Innocence es exagerado. Y además, como no es tan bueno como un Castlevania 2D, encima es peor, porque es un Castlevania normalito y encima copia de un juego anterior. Además tiene cosas como los Innocent Devils que no están suficientemente explotadas, novedades escasas y las sensaciones que esto ya lo he visto, esto ya he jugado y esto no vale la pena. Desde hace tiempo la saga Castlevania anda bastante de capa caída, con cosas como esta, con cosas como Dawn of Sorrow. Y si no fuera por este excepcional Michiru Yamane, que tanto respetamos, posiblemente ya nos hubiésemos olvidado muchos de la mítica saga de Konami. Para nosotros ni existiría. Y de hecho este juego...
Yo que me inicié en MSX.
La referencia de este juego yo la tuve por la música, porque me bajé la música y me gustó. Si no llego a ver un Michiru Yamane detrás de esta banda sonora, quizá ni le hubiese oído hablar de él. Bueno, se hubiera oído hablar de él, pero tarde, y cuando no tocaba. Y quizá ni lo hubiese probado, sobre todo después de la decepción que fue también Lamen of Innocence. El juego, eso sí, es un buen indicio de que se puede hacer un Castlevania 3D digno. Que se puede hacer algo bueno. Todavía hay mucho por trabajar, todavía hay mucho que hacer para conseguir un Castlevania 3D tan magnífico como los 2D, pero está ahí. Si se lo curran, si se lo trabajan, se pueden hacer cosas interesantes, y espero que sea así, porque ahora mismo la saga anda un poco muerta, y a mí no me gustaría personalmente que una saga tan magnífica como esta, que disfrutamos desde los tiempos del MSX y de la NES, pasase al olvido generalizado de los videojuegos. En fin, que el juego, lo dicho, decepción, pero más que nada porque es un calco.
Y valoramos este juego como... del montón.
Y mientras esperamos en la llamada del señor Yuan Yu para que nos hable de su comiqueando y sus noticias de cómic, escuchamos un poco de música de este juego que hemos analizado, Castlevania Curse of Darkness. Escuchamos el tema que iba a la Jukebox, Followers of Darkness, también, como no, de Michiru Yaman. Escuchémoslo.
Formando desde el frente, comiqueando. La sección de cómic de supervivencia.
Allá vamos. Uy, cómo se oye esto. Amigo Joan.
Te digo súper bajo.
A ver, ¿me oyes mejor? ¿Me oyes
no,
mejor?
Te sigo oyendo muy bajo.
¿Me oyes mejor ahora?
Pues no.
¿Me oyes mejor ahora?
No, te sigo oyendo bien.
¿Me oyes mejor ahora?
Pues no. Buah. A ver. Hola. A ver, tú solo, que esto se oye muy bajo o esto se oye muy bajo.
¿Me oyes?
Muy bien.
¿Me oyes? ¿Me oyes? Hola, cariño. ¿Cuánto me pones, Iván?
Pues
bueno,
estoy viendo bajo, pero bueno. Haremos
a ver, espera. Estoy luchando contra la furia de los elementos. Madre mía, es que a ver qué pasa. Si no subo, peta todo.
Sí, que oigo el pitido de la muerte.
En fin, a pesar de estos inconvenientes, puedes hacer tu sección. Lucha contra los elementos. Tú eres el rey, el que come las serpientes, el que se come cosas que le vomitar a una cabra. Lucha contra los elementos, la furia infernal.
Es increíble porque ahora me estoy viendo por la radio de internet con el lag y me estoy viendo hablar a mí mismo.
¿Nunca has oído eso de que cuando llamas a un programa hay que quitar la radio o la tele?
A ver, sí, si va a ser por eso.
Y saco, casi no te oigo.
¿Está usted cerca de la tele, señora?
Bueno.
No, de la tele no, de la radio quizás.
A ver, si no nos oye, ¿por qué no responde? ¿No nos está vacilando?
No, te oigo muy bajo, oigo una voz ahí de ultratumba, de fondo.
Es que estamos tirados debajo de la mesa.
Sí, estoy aquí.
Bueno, Yuanyu, amigo, compañero, ahora viene nuestro amigo señor Cine a intentar solucionar este despropósito, que es recibir una llamada. Él es un experto en esto porque estuvo muchos años recibiendo llamadas en su programa, ahora ya no. ¡Hala! Señor Cine, no toque eso, por favor. En fin, Yuanyu, cuando quieras puedes empezar con tu sección.
Vale. Señor Cine, es que no oye muy flojito, dice. A ver si puede arreglar la biela.
Pues si no toca esto, no.
A ver, súbalo. Prueba, subirlo, un poquito más. ¡Ah! ¡Dios mío, de mi alma!
Hombre, algo mejor se oye.
Quédate ahí. No toque más, señor Cine. Hola.
Hombre, no es muy yo, pero ya será
es
algo.
Es que si lo subimos más hoy en el pito.
A ver, pues a estas horas hay niños. Bueno, es igual, déjalo, ya está.
Allá vamos. Juan,
bueno,
esta
pues
sección
por el
es
mercado apañón, esta sección desde aquí desde mi barcueva.
Esta sección ha visto momentos mejores, sin duda.
Sí, me ha visto a mí en persona y todo.
Adelante, Juan, esta sección, tú mismo.
Bueno,
háblanos del mercado
español.
Venga.
Ponemos lanzará a finales de abril un nuevo manga de Jiro Taniguchi. En esta ocasión se trata del tomo del rastreador, que sale por unos 20€, y trata de un rastreador que debe encontrar a un estudiante de instituto que desaparece misteriosamente.
¿Cómo? ¿Un cómic que se llama El Rastreador está protagonizado por un rastreador? ¿Qué,
sí, por
qué
un
original?
Rastreador de montaña.
¡Qué curioso! Pero es un rastreador de montaña como los de Brokeback Mountain.
No, esos eran vaqueros.
Esos que tienen las... Sí, vaqueros. Eso decían antes de... ¡Ay, vaqueros!
Básicamente, el hombre hace una promesa a un amigo muerto, vale, en el Himalaya. Tiene que cuidar de la hija. La hija desaparece misteriosamente y el tío tiene que bajar a la ciudad a ver qué le ha pasado.
¿Pero qué mérito tiene hacerle una promesa a un amigo muerto? Está muerto. Si no la cumples, ¿qué va a hacer? Bajar y decir... Era un cutre.
No me he leído el cómic. Estoy viendo la reseña.
Bueno.
Pero imagino que se podía morir cuando escalaba en el Himalaya o algo.
Va a ser eso. ¿Y de qué va? Pues hace una promesa y decide, ¿cómo decías que decide?
A ver, que la chica, Megumi, sí, una estudiante de instituto que 12 años desaparece misteriosamente.
Ajá.
El protagonista llamado Shiga.
¿Shiga?
Se llama Shiga.
¿Shiga?
Debe bajar de su refugio de la montaña para cumplir la promesa que hizo su amigo muerto en el Himalaya.
Ajá.
Pero la metrópolis puede ser un terreno mucho más hostil y peligroso que la montaña. Conseguirá encontrar a la joven antes de que sea demasiado tarde. Chan.
Seguro que eran solo amigos. Mira, los de Brokeback Mountain también parecían amigos y acaban...
Hace mucho frío en el Himalaya para hacer...
Hay que calentarse. Por eso mismo, hay que calentarse.
Bueno, pasando a otros temas menos escabrosos.
Sí, lo mismo.
A final de marzo, en abril,
¿sí?,
llegan Los Caballeros de Zodiaco a Cartoon Network.
¿Qué me dice?
Será la serie clásica, aunque con nuevo máster de vídeo restaurado y con el metraje íntegro.
¿Pero la edición remasterizada esta que vendían en DVDs?
Podría ser. No, lo bueno, aquí pone que es un nuevo máster de vídeo. Si han sacado ahora nueva en DVD, pues hemos de pensar que será la misma.
¿Y en qué cadena dices que la hacen?
La hacen en Cartoon Network España.
En Cartoon Network España. Muy bien, apuntad niños, que próximamente veremos Los Caballeros.
Lo que hablan los abuelos esto de la radio.
Sí.
A ver, este estreno se suma a los muchos que el canal Boo tiene preparados para marzo y abril.
Sacan ha dicho Cartoon Network.
La película.
¿Qué película?
La peli de X, de Clam.
Ah, la peli de X, pero no habían hecho ya...
Esa película, sí, ella. No tiene años ni nada.
Bueno, pero yo me acuerdo los tiempos de Oscar Valiente diciendo a mí del mangue, X de la película es muy buena.
Hombre, mal no estaba tampoco. Era un poco condensado, pero...
Pero es vieja.
Bueno, también sacará La tumba de las luciérnagas, esta película para niños.
Pero sí, para niños.
Sí.
De niños para niños.
Sí, para que los niños tengan pesadillas y los padres no puedan dormir.
Pero la edición de dibujos, ¿no? Porque ya sabes que han hecho la edición de imagen real.
Sí, a ver, son de animaciones.
Bueno.
sacan también Sayuki Requiem, Barnab, Scramble, Fruits Basket, W-Wish.
¿W-Ball has dicho?
No, W-Wish.
Ah, vale, justo.
O sea, la de peli de Wish, sí, sí, sí. Corto de Wish de la Scramble.
Sí, sí, lo que es la Wish, sí, sí.
Y Final Approach.
¿Cómo, cuál?
Final Approach.
Final Approach, ¿de qué va esto?
No tengo ni idea.
¡Joder,
perros!
¡Toma
la
profesionalidad de mierda!
Todas las demás, ¿de qué van? Menos esta.
Es que te he ido a pillar justo ya, sí. Es que es la única que me ha preguntado lo que no sé.
Pues no te digo la noticia que te iba a molar.
No, va, dila, va, porfa.
Venga. Por su parte, Televisión Española, la tuya y la mía, la de todos los españoles.
Sí.
Estrena el próximo día 13 de marzo, o sea, pasado mañana.
A ver.
Campeones hacia el Mundial.
¡Oh! No me gusta esa noticia. Porque oí...
Te metirás la 2 de lunes a viernes a las 6:30.
Oí el doblaje, pésimo, en que a lo largo de la serie un mismo personaje podía tener 4 dobladores y 3 nombres distintos.
Hombre, pero si es como una serie clásica, oye.
Y lo mejor, ¿te acuerdas del, cómo se llamaba el Johnny Mason?
¿Qué pasa?
Había 5 Johnny Mason. ¿Tú? No, tú veías que en un partido, Johnny Mason la pasa a Johnny Mason, que tira puerta y la para Johnny Mason.
La para.
Johnny Mason la para, despeja Johnny Mason y la recoge Johnny Mason, que marca Johnny Mason.
El árbitro Johnny Mason declara el final del partido.
Te lo juro, era tan putruñoso ese doblaje y esa traducción, que daban grima.
Vaya por Dios.
Ya te digo. Bueno, pues si la hacen estaremos atentos.
Veremos al menos a ver qué pasa.
¿A qué hora dices que la hacen?
A las 6:30 de lunes a viernes en la 2.
¿De la mañana o de la tarde?
A ver, de la tarde. Ah, por Dios.
Son capaces de hacerlo por la mañana, ¿eh? No es la primera vez. Transformers, la condición nueva Transformers la hacían a las 6 de la mañana.
Bueno, pero a ver, eran otros tiempos.
Ya, también es verdad.
¿Te acuerdas de City Hunter que a las 5 de la mañana?
Sí, después de Manuela y a veces ni eso. Ay, bueno, ¿cómo era Pengo? ¿Cómo era aquello? Ni no na ni, ni na ni no na ni no, Manuela.
Dios, qué, cuánto daño ha hecho.
¿Cuánto?
Manuela.
Bueno, al menos hacían los Duke of Hazard, que al menos era divertido.
No, ¿qué dices? ¿Dos chalados y muchas curvas?
Sí. No, el Pengo,
claro.
que sepas que el Pengo está haciendo que suicida al recordar esos capítulos, que si no en Duke of Hazard, si no se veía un coche volando, ese capítulo era como incompleto.
¿Conseguirán llegar los héroes al otro lado del río?
Sí, se quedaba el coche en el aire congelado y decía ahora volvemos y volvieron enseguida y veías ha cruzado la carretera. No,
vale,
lo esperaba.
Claro, si no es el último episodio, el episodio que se pegan el piño.
Pero es que te lo juro, siempre tenía que verse un coche saltando. ¿Por qué? Porque
es la gracia de la gracia de esa serie era que el coche saltaba.
No tenía gracia.
Bueno, a ver, como iba diciendo antes de que me interrumpieras.
Es que ya sabes que aunque estés al otro lado de la ciudad, yo tengo que interrumpirte, si no me quedo tranquilo, me queda como algo de mi interior,
sí,
que me dice
sí.
Claro.
Bueno, entre el nuevo canal generalista en abierto, La Sexta.
¿Cuándo empiezan las emisiones? Tenía que empezar ya, ¿no?
Las emisiones regulares empezarán a finales de marzo.
Ah. ¿Y van a hacer...?
Me has cortado antes de decirlo.
Bueno, perdona.
Parecen haber adquirido...
Parecen. Es un rumor, ¿eh?
Sí. Yu Yu Hakusho, Lain o Hyper Police.
Aunque ¿cómo?
Se tienen que confirmar, pero bueno, los rumores dicen que...
¿Han adquirido La Sexta Hyper Police?
Sí.
Lain.
Que a pesar de que soy un friki del cómic, la serie es una mierda.
A ver, no he dicho que tengan buen gusto. Te dice que las han adquirido, punto.
Y, vale. A ver, pues Hyperpolis...
Lain y Yu Yu Hakusho.
Yu Yu Hakusho y Lain.
¿Por qué? ¿Por qué Lain?
Yo reclamo desde aquí, viendo lo que dicen en el chat. ¿Por qué no reponen City Hunter?
Lain, esa...
¿El cazador?
Esa, porque la redoblarían.
Pedíselo los de 4.
La redoblarían y perdería toda la gracia, como todas las veces.
Como decía, pedíselo los de 4, total, ya.
En Lain me acuerdo que en el primer capítulo de Lain salía el PictoChat.
Loreta, trae el cazador.
Bueno, Nael, me dejáis acabar, ¿o
cállate.
Qué?
Bueno, di, sigue, sí.
Nickelodeon ha confirmado la adquisición de los derechos de Yu-Gi-Oh! GX. Por Dios, más Yu-Gi-Oh!
¿Y a mí qué?
Y Jetix ha hecho lo mismo con Zatch Bell. Venga,
no,
Zatch Bell no, esa serie que le gusta a Eva, no.
Bueno, Eva está de acuerdo conmigo en que tampoco es tan mala la serie.
No, es peor.
Zatch Bell, Legend of Starfy, Tower of Druaga.
No, el Zatch Bell es el equivalente en anime del Legend of Starfy.
Oye. Bueno, pues hasta ahí las noticias generales de España.
España.
Ahora con Planeta de Agostini.
Planeta de Agostini.
O sea, Paleta de Agostini, que dicen los del cansancio.
Ah.
Pues sacan Batman y Drácula. Que dice,
es verdad.
Una cosa con la otra.
Ayer, es verdad que lo dices. Ayer, yendo en el metro, vi un tipo que estaba leyendo Batman contra Drácula y me quedé. Es broma, ¿no?
No, que existe.
O sea. Primero fue, o sea, últimamente hemos oído lo de que Batman se va a enfrentar a Al-Qaeda y ahora
no,
también contra Drácula.
No, pero esto es antiguo, o sea, que la gente, o sea, estas cosas van a venir por ciclos. La gente dice, ya no sabemos qué hacer, vamos a poner a Batman con, a ver, rellena la línea de puntos.
Tengo en casa una película que me prestó un amigo.
No, por Dios, esa no.
Jesucristo, cazador de vampiros.
¿La tienes? Tienes que pasármela.
El poder de Cristo te empala.
Y sacó, la quiero.
Bueno, como iba diciendo yo en mi sección, esto de que llamo...
¿Y los Belmont qué opinan de esto?
En fin, Batman y Drácula de Doug Moyent y Kelly Jones, que son los perpetradores del engendro este.
Sí.
Sacan también Superman para todas las estaciones, ejemplo Epic Team 6.
Ah, bueno, pero eso está bien, ¿no? Era Superman contra Frankenstein, ¿te imaginas? Dios mío.
No, Superman contra el... contra Bin Laden, no te digo.
Sí, había un personaje que era en Superman que era una copia de Frankenstein. Pero bueno, ya es otra historia.
Bueno, a ver, también sacan Predicador, Guerra bajo el Sol, o sea, otro recopilatorio de Predicador.
Otro más.
Sacando un ritmo regular, no como la competencia, que no diré sí, sí. el nombre, pasta, que empieza pasta, por pasta, Nor y pasta. Acaba por Ma.
Ya, lo malo es que antes, claro, los que empezaban por Nor y acababan en Ma, pues sacaban uno cada año y decían, bueno, es caro, pero al menos mi economía lo puede soportar.
Uno cada año.
Pero ahora...
Cuéntame otra, uno cada año.
Pero ahora lo sacan regularmente y el bolsillo dice, basta, por favor.
Espera, un...
¿Qué?
Uno cada tres años. Y bueno. Decías, bueno, no es tan caro.
Bueno.
Sí, porque uno cada año no era.
Bueno, venga.
¿Te recuerdo sí. lo de Sandman?
Sí,
que
venga.
Que le sacaron todo junto, cuatro tomos en el mismo mes.
Venga, Joan, no te vayas por las ramas. Es que te interrumpe.
No ir, pero tú sí.
Te interrumpe a ti solo.
A ver, Lucifer, la Divina Comedia, que es un recopilatorio de Lucifer.
Lucifer, la Divina... Eso es el personaje de...
Sí,
ese personaje que molaba tanto en la película.
¿Eh?
De Constantín.
Ah, vale, sí, es que
ah, mucho.
¿Qué película?
Era un gran personaje. ¿Sí o no? Era lo mejor de toda la peli.
Sí, está bien. Pues de Mike Carey, Peter Groves, Dean Armstrong y Ryan Kelly.
Hombre, Ryan Kelly.
Y también sacar un manga de estos que ya
recuerdo,
que no le van a sacar en la vida.
Recuerdo aquellos tardes en Connecticut con Ryan Kelly, tomando un café en el Café Oregón.
Bueno, como iba diciendo.
Sí, perdona. Sí.
Ahora ponga música suspense.
¿Dónde quieres que encuentre una música suspense?
Si ponemos música no se te oye.
Bueno, pues... No
espera, espera, tengo suspense. Lo voy a poner muy flojito, pero es suspense. Venga, dime.
Sacan Bastard tomo 23.
¡Ah!
Aún está vivo este hombre, sí. Kazuchi Kadiwara ha sacado otro tomo. No
¡Dios!
No,
¿cuánto te ha tardado?
Hoy. ¡No se acaba en este tomo! Oh,
¡no se sorpresa. Acaba! ¡No!
Ya, pues, está la música.
¿Cuánto ha tardado?
No sé, pero a ver, piensa que en ese tomo no se acaba.
Madre mía.
Se
pero,
acaba a ver más.
Pero hay historia, o el tío simplemente se deleita
no,
dibujando...
Todo elogiado.
Pero sale muchas tetas, porque es que este hombre últimamente lo sabe.
Tiempo, o sea, mira al principio y al final, digo, no se acaba.
Y se ve...
Hombre, ¿cuánto tiempo sin vernos?
Pregunta, y se ve a Dark Schneider soltando Dark Schneiders pequeñitos.
No, eso no, no.
¿Recuerdas? Sí, esa mítica, esa escena que ha pasado ya la historia del manga con fuerza propia. Qué
bueno,
grande.
Norma Comics, o sea, la competencia...
Y le entraba uno por la boquita.
Ahora son los que quedan por ahí sueltos.
Sí, perdón. Sí.
Sacan Hellboy la Isla.
Hellboy la Isla, y que lo clonan y ponen el Hellboy
no,
en la Isla.
El, a ver,
y se encuentra
el recopilatorio
con...
de Hellboy de Island, ¿te acuerdas? Que lo comenté la última vez que hice por la sección.
No, la verdad es que como no te escucho cuando estás aquí haciendo...
Pues te dan por saco.
No, hombre, no, así que me acuerdo, sí.
Bueno, pues ahora pasamos al mercado de los zambamburguesas.
Pues venga, rapidito que... ¡Uy, el tiempo que se nos echa encima!
¡Uy, vale! Estaba nominada a Mejor Película de Animación de los premios de la Academia de Cine.
Sí, y lo que sigo sin entender es cómo ganó... O sea, que hubiese ganado...
No me chafes la sección, por favor.
Vale.
Ahora yo lo digo y tú te cagas en todo, ¿vale?
Vale, perdón.
Desgraciadamente, Castillo Ambulante, anda que vaya nombre, se ha quedado a las puertas del gran galardón en beneficio de Wallace y Gromit, The Curse of the World Rabbit. O sea, aquí, la maldición de las verduras.
Yo insisto, entiendo, hubiese entendido que hubiese ganado La Novia Cadáver. Pero que gane Wallace y Gromit.
Wallace y Gromit eran la única película decente de todas.
¿Cómo que no?
Estoy de acuerdo.
No,
¿Y Howl qué es?
¿Qué?
Howl.
¿Qué?
El Castillo Errante.
El Castillo de Rando. Pero tío, la historia es flojísima.
¡Cállate!
La animación.
¡Cállate!
Ghibli ha hecho cosas muy
¡cállate,
mejores.
Kiwi gordo! ¡Que es un kiwi gordo!
Es una película.
Es una peli de Miyazaki. ¿Cómo va a ser buena?
Tú te callas que eres el que le gusta el huevón y el de Rock y la madre que lo trujo.
Perdón, me dejáis hablar un momento.
Estamos en una crisis interna.
A ver, lo que yo voy a decir, a ver. La Novia Cadáver también es del estilo de Wallace y Gromit. O sea, esa animación es slow motion. Y sinceramente me parece que estaba más conseguida la de Novia Cadáver que no de la de Wallace y Gromit, con todo mi respeto por los señores de Armand.
La Novia Cadáver, para ser lo que es muy floja. Wallace y Gromit es muy completa, muy
es Tim Burton, es malo.
Aunque sea Tim Burton,
tú te vas a ir fuera.
Ahora, por eso, Baratillo con poco tiempo, no.
El guion es de Baratillo, La Novia Cadáver.
Sí.
Polémica. Pero Tim Burton es de Baratillo.
Ahora
y un huevón, de cariño.
La Novia Cadáver, ya me envía un SMS con la palabra Novia Cadáver. Prefieres el Wallace y Gromit, envía un SMS con la palabra Wallace y Gromit.
¿Pero el SMS a dónde? ¿A tu móvil?
No, al tuyo.
Ah, bueno, estoy mal.
Ahora, al de la radio en este caso.
Bueno, pues los Oscar parece algo incomprensible, sí, pero bueno, ¿qué? ¿Esa es tu noticia?
No, eso que noticia
llevamos
viene ahora.
Toda la semana oyendo esta noticia por las radios y las teles.
Bueno, y ahora esto que eres la radio, ¿no? Pues a tomar cosa.
Pero una semana más tarde, nen.
Bueno, a ver, yo tengo sección, bueno, tengo sección. Bueno, ¿qué quieres que te diga?
De todas maneras, seguramente que hablaremos de los Oscar luego en el octavo pasajero, con lo cual, si os interesa, amiguitos, no os vayáis después
bueno,
de este programa.
Noticia. El señor Neil Gaiman, a mano sí. Por algunos, ha llegado con otros.
Bueno, depende. Depende del país.
Pues el señor, que es que el señor Gaiman y Roger Avery son los encargados de adaptar el guión de Black Hole, ese famoso cómic extraño.
¿Qué dice? ¿Qué sí, Black Hole?
Black Hole derribado.
Black Hole derribado.
Black Hole penetrado.
¿Qué dices?
Pues son 12 números el cómic de Charles Vance, pero lo van a adaptar a película, de imagen real.
¿Y Neil Gaiman va a estar ahí?
Sí.
Madre mía.
El director de esta película sería Alexandre Aja, o Aja. No
¿cómo?
Sé cómo sería. Alexandre Aja.
Ah.
Con AJ, vamos.
Vale, vale.
De todo estaría en Paramount Pictures y MTV Films, con lo que la cosa parece que sí que va en serio, que no es una broma.
Bueno,
pero
pues
ahí no terminan los proyectos cinematográficos del señor Gaiman.
Bueno, ¿y qué más tiene este hombre?
Pues continúa las novedades sobre la adaptación cinematográfica de su relato de Stardust.
¿Sobre qué?
Stardust.
Ah, vale.
O sea, polvo de estrellas.
Ya, es lo que
quiero. Y ya con los comentarios.
Es un polvo estrellado.
Ya se ha comunicado que Michelle Pfeiffer y Robert De Niro se unen al reparto de la película, en la que ya se conocían algunos miembros, como Claire Danes, Sienna Miller, Charlie Cox. La película la dirige Matthew Vaughn,
hombre,
que
Matthew.
Fue el productor de Snatch y Logan Stone.
Matthew, recuerdo que yo hacías en Cincinnati,
en
el bar de la estación.
Cincinnati.
¿Cómo?
Que tú no has estado en la vida en Cincinnati.
Sí, Radio Cincinnati, tío. Yo aprendí todo lo que sé de radio, lo aprendí en Radio Cincinnati.
En Radio Cincinnati.
Sí.
Fuiste con Fraser allí y tal.
Ahí estamos.
Bueno, hasta aquí las novedades. Intento hacer un poco cortito, ya que llamo por teléfono
bueno.
Y
bueno,
no sabía cómo estaría el tema conexión.
Justito. Justitísimo. Bueno, Iván, pues te agradecemos que hayas tenido este detalle, a pesar de no estar entre nosotros, a pesar de estar lejos de aquí por cuestiones de trabajo. Te agradecemos que tengas este detalle de llamarnos, hacernos tu sección por teléfono, y aunque no es lo mismo, porque no nos podemos meter contigo tan bien en presente como en teléfono, de todas maneras te lo agradezco mucho, y los oyentes también.
Pues bueno, señor.
Así que espero que tengas un resto de tarde tranquilo.
Bueno, el sábado hay trabajo.
Bueno, nos veremos dentro de dos semanas otra vez por teléfono haciendo comiqueando.
Muy bien.
Y aquí estaremos nosotros, ¿de acuerdo?
Hola,
bueno, venga, niños, decirle adiós a Joan con la patita.
Adiós.
Adiós, Joan. Adiós. Sabemos por qué el nada está en el suelo.
La frase exacta ha sido: me piro para el suelo.
Curioso.
Y se ha ido al suelo.
Y aquí está.
Ahí, en el
se
suelo.
Se retuerce.
Parece un gato.
Sigue vivo.
Llega el fin de Game Over por esta semana. No sé yo si la que viene también, pero de momento por esta semana. Son las 4:58. En breve viene el octavo pasajero del programa de Señor Despí de los cines y esas cosas del mundo, que hoy viene con especial Oscars, me imagino. Todo, es el recurso fácil, hablar de los Oscars. Cuando hablas de los Oscars de la Berlinale, cuando hablas de Berlinale de los Goya, de los Goya, de los César, vaya patraña programa.
Sí, pero ¿quién ha ganado la quiniela? ¿Quién ha acertado la película?
¡Váyase a la porra! El tío fue el único que adivinó la película de ganadora. Nadie se lo esperaba, menos él. Hay que reconocerlo. Nos despedimos, señor Isaac, por favor.
A ver, antes de despedirnos, la frase del oyente.
Es verdad, tenemos una... Rápidamente.
Sfax tiene tres frases del oyente. Esta sección que tenemos ya un poco olvidada. Una vez tuve una mujer a menos de un metro.
Bien.
Era mi madre.
Bien.
¿Ligar? ¿Eso no es una leyenda urbana?
Bravo. Bravo.
Bueno, nos vemos la semana que viene.
No hay... Bueno, Mari.
Bueno, pues hasta dentro de un mes o cuando toque.
Pengo y nada, amigos del programa.
Hasta luego a tocar.
A ver si haces una sección pronto de terror, amigo Pengo.
Más o menos el mes que viene toca, ¿no?
A ver si es verdad. Y yo, Marroyan, Fuxpo, director de este programa. También nos se despide. Nos veremos la semana que viene con más GameOver. Acordaos, portalgameover.com, portalgameblogger.com y muchas otras cositas. Nos vemos aquí la semana que viene a la misma hora. Adiós. Follow away.